esta sintonía en la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros Estíbal Linares. Ella es doctora en el programa de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, entre otras muchas cuestiones, retos sociales incluido. Y uno de los retos sociales que tenemos ahora mismo lo acaba de poner el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, haciendo un anuncio sobre, por ejemplo, la restricción, la prohibición de que menores de 16 años participen en las redes sociales. Estíbal, ¿qué tal, Egunon?
Aupa, Egunon.
Lo primero que voy a preguntar es si esto es posible hacerlo.
Bueno, pues es una de las cuestiones que saltaron ayer, ¿no? Que fue como cuando Pedro Sánchez pone encima de la mesa que quiere prohibir y quiere comparar, ¿no? Quiere generar una estrategia parecida a lo que ha pasado en Australia, pues bueno, para poder hacer eso técnicamente es bastante difícil, bastante difícil. Entiendo que a la hora de plantearlo, pues bueno, ya se ha revestido de apoyos suficientes, tanto tecnológicos, digitales, como técnicos, para poder hacerlo, para poder plantear una cuestión así, ¿no? Pero no nos resulta, a nivel técnico, no resulta nada fácil.
No, por eso, que la complicación no es sencilla, ni mucho menos, ¿no? Y aparte que luego hay que hablar de la mediación de las plataformas a las que se les quiere hacer responsables si al final esos menores participan en ellas. Y eso ya también es harina de otro costal.
Sí, a ver, va a resultar complicado cuando hablamos que son plataformas que lo que buscan son un interés capitalista, económico y tienen unos intereses muy concretos, ¿no? Y ir contra eso no resulta para nada fácil. Para nada fácil, y mediar va a requerir de mucha mano, tanto izquierda como derecha, para poder generar lo que proponen. De todos modos, claro, yo no soy tecnóloga, yo soy trabajadora social, entonces para mí me resulta muy complicado hablar tanto de algoritmos y de cuestiones más técnicas si no hacemos un esfuerzo por formar, concienciar y bueno, sensibilizar sobre esta temática.
Sí, porque ahí está la parte fundamental también, ¿no? Lo que los menores encuentran en las redes sociales sin filtro alguno.
A ver, bueno, sin filtros, hay filtros, lo primero, esto es lo más importante, ¿no? Porque, de hecho, mira, llevo casi enfrascada un mes y largo sobre los resultados que hemos llevado en la última investigación en la Universidad de Deusto, y una de las cuestiones que aparecen es que las niñas y los niños tienen, primero, de cuando son menores de edad, de 12 años, tienen PIN parental, tienen pautas de, bueno, de protección, de ciberseguridad. Con lo cual también dejar, cuando hacemos este discurso tan catastrófico, negativo sobre lo que están viendo y está ocurriendo en el mundo digital, es mucho menos de lo que nos imaginamos las personas adultas. Esto para mí es lo primero, ¿no?
Igual porque los adultos entramos a probar.
Y porque sí, bueno, y porque de toda la vida, y como me ha pasado a mí cuando yo era más pequeña o cuando era adolescente, mis familias, ¿no? O mis padres y mis madres veían que aquello que yo estaba haciendo era mucho más negativo de lo que pudieran hacer en su generación, ¿no? Esto siempre ocurre, ¿no? Existe ese discurso muy negativo de lo que ocurre en las generaciones previas, cuando la realidad no es así. Eso es de entrada. Pero luego ya fuera aparte, ¿no? Si es cierto que tenemos que hacer un discurso, tenemos que hacer debates y tenemos que hacer reflexiones de cómo educar y cómo acompañar a estas niñas y niños y adolescentes en este mundo digital, ¿no? ¿Qué herramientas les vamos a dar? Y con esto yo no soy nada prohibicionista, tengo que decir. ¿Por qué? Porque creo que sí que tenemos que generar pautas de ciberseguridad, algoritmos, todo lo que tenga que ver en lo técnico, estaré de acuerdo, pero claro, siempre y cuando venga acompañado de algo mucho más potente y mucho más estructural, que es la formación, la sensibilización y la generar una conciencia crítica. ¿Por qué? Porque si no, es que van a tener que pasar, que cuando tengan 16 años y un mes van a estar preparadas y preparados para el mundo digital. Les hemos revestido de apoyos y de suficiente conciencia crítica para adentrarse en ese mundo. Esa es mi pregunta, ¿no? Es como, vale, pues decimos que no entran a nada, pero luego, ¿cómo les acompañamos? ¿Cómo qué herramientas les vamos a dar para en el día que tengan que meterse en este mundo? Y además, la cuestión no es prohibir, por ejemplo, el acceso a la pornografía, sino que exista la propia pornografía heterosexista, ¿no? O que un niño, un hombre adulto, se erotice objetivizando el cuerpo de femenino. Creo que es donde está ahí, radica el problema, no tanto en la prohibición. porque con la prohibición en algún momento van a acceder. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y que luego, bueno, que los algoritmos y todas estas cuestiones técnicas tienen que estar muy, 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 muy bien trabajadas y tienen que estar muy bien diseñadas para que de verdad funcionen, ¿no? Porque ahora nos encontramos que ya existe como ese cap, hasta los 16 años no podrían entrar, ¿no? Pero bueno, buscan la manera de poder entrar. Y luego para mí otra cuestión que no nos podemos olvidar es que muchas personas adultas, madres y padres, somos las primeras que exponemos a nuestras hijas e hijos en el mundo digital, desde muy pequeñas.
Bueno, y
entonces,
que,
desde muy bebés.
Y además somos exhibidores, por ejemplo, de esa tecnología digital delante de ellos, es decir, nosotros nos tiramos horas delante de ellos, ¿no?
De hecho, mira, estoy ahora mismo haciendo, ¿no?, un material didáctico para familias. Y les estoy poniendo unas escenas que han salido de la propia investigación, escenas que nos han contado las niñas y los niños. Y hay una escena en concreto que justo la estaba redactando, que era que unas niñas y unos niños cuentan cómo les están contando a su madre y a su padre lo que han hecho, que han ido al parque, que han visto no sé qué, y la madre estaba contestando esos últimos emails de trabajo que debe ser, que son o ahora o nunca, porque si no parece que vivimos ahí en el ahora o nunca, y que su padre estaba consultando los últimos resultados del fútbol. Pues bueno, igual tenemos que ver qué estamos haciendo delante de ellas y ellos también, nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, antes de ponernos a predicar.
Alguna experiencia de eso yo he tenido yo también, Estibaliz, ¿eh? Porque yo que me paso la vida entre pantallas para consulta, para información, y de repente, claro, la imagen que transmito es la de, está todo el día con la pantalla.
Sí, de hecho, mira...
Claro, porque no discriminan la información que yo puedo recibir.
Claro, claro, y también es a mí algo que me ha interpelado mucho esta última investigación, es cómo me quiero yo proyectar delante de mis hijas e hijos. ¿Cómo quiero que me vean y cómo quiero para que ellos, cómo quiero que se vean ellas y ellos, ¿no? Si yo misma, yo me voy a poner yo misma, ¿no? Yo paso muchas horas delante del ordenador, trabajando muchas horas. Si es lo que van a verme de mí, claro, yo tengo que por lo menos generarles una conciencia de por qué y para qué los estoy utilizando, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y claro, y ahí es donde empiezo a hacer la crianza digital. Pero claro, lo que no me vale es no te prohíbo totalmente, sin hacerte, sin revestirte, ¿no?, de herramientas para cuando tú tengas 16 años. Eso va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque les estamos creando como una burbujita de cristal sin... No, es que tienen que hacer prueba y error. Sí. Y yo he sido una niña con 12 años y con 20. Entonces... Pues bueno, creo que esto es algo que requiere mucho más que una prohibición hasta los 16 años.
Sí, luego igual resulta que habría, y yo supongo que en parte se pondrá el acento en las cuentas maliciosas que están buscando a sus menores, eso sí.
Sí, eso sí, hay cuestiones muy interesantes que, de hecho, también en esta última investigación, ¿no?, que hablaban de pues bueno, cómo las niñas y niños muy pequeños, por ejemplo, a través de los videojuegos, se ponen en contacto con ellos personas adultas, ¿no?, y que son desconocidas, y que eso, pues los riesgos que pueden ocurrir. Eso sí que creo que debe haber un filtrado, tiene que haber de alguna manera una protección a esas menores, eso yo creo que es una apuesta muy clara, pero es verdad que el foco lo hemos puesto con lo de hasta los 10, como poniendo otra vez el foco en las niñas y en los niños, y es, bueno, creo que es algo más que hablemos de una sociedad digital, y esa sociedad digital cómo queremos que sea, y de qué manera queremos que sea segura, sana, y eso requiere de un trabajo mucho más estructural, más que de unas prohibiciones, ¿no? Y algo muy técnico, como unos algoritmos que funcionen de tal manera que verifiquen, que no verifiquen, no tiene que ver algo más con nuestras pautas, normas, conductas de comportamiento.
Sí, también, bueno, luego también esa pedagogía de la que mencionabas, que no solamente es una pedagogía preventiva, es decir, ponerles simplemente la barrera para que no les llegue lo malo, ¿no? Porque eso les puede llegar por muchos lugares, ¿no? Pero sí es verdad que también hay que poner una barrera para recordar que, claro, los que están al otro lado no lo hacen gratis, nada, ninguno. Eso,
claro,
porque
eso,
nuestros
eso...
hijos e hijas y nietos y nietas son un negocio.
Eso es una cuestión, pero también... Aquí, otra vez, volvernos a interpelarnos a nosotras y a nosotros. Cuando, por ejemplo, estas nuevas maternidades y paternidades de generaciones que se han criado en el 20, claro, yo es que es algo que lo veo muy cercano, ¿no? Porque yo soy esa generación y lo estoy viendo en mí, lo veo a mi alrededor. Como veo desde que son bebés, están expuestas. Ponemos a los bebés en Instagram. Entonces, primero vamos a empezar por nosotras y nosotros. Eso para mí es lo más importante. Ostras, yo les estoy dando contenido a esa gente maliciosa, ¿no?, que quiere... Yo les estoy dando mucho contenido de mis hijas e hijos desde que son muy pequeñas y pequeños. Eso es lo primero. pero luego lo segundo sí creo que ahí hay una parte interesante de estas, bueno, de, bueno, vamos a ver luego en qué acaba, ¿no? Y en qué se traduce y en qué se materializa, porque así ha sido como, de hecho me ha caído como una especie de boom de noticia, ¿no? Que lo que se pueda implementar aquí a nivel estatal y veremos cómo se materializa, pero una de las cuestiones que a mí me parecen, bueno, interesantes es, bueno, cómo proteger, bueno, tanto de contenidos como de esas personas que puedan o quieren hacer daño a menores.
Sí, es y lo claro, no voy a decir la tolerancia a los delitos porque realmente no se toleran, pero claro, ese campo es muy difícil de controlar, ¿no? Y ahí sí que hay ciberdelincuentes en muchos lugares. Tal vez, Estíbaliz, ¿te parece que todo este asunto que se ha removido ahora con lo de la prohibición a menores de 16 años tiene que ver también con esa frustración que tenemos todos ante las redes sociales y la desinformación que se está acumulando o los mensajes que se están lanzando? Vamos, que parece un campo abonado para que cualquiera pueda decir cualquier barbaridad.
Totalmente, totalmente. Creo que, joder, esto de lo de es como, mira, primero una de las cuestiones que estamos conviviendo, vivimos en una sociedad muy contradictoria y sobreinformada. Es decir, ponemos en duda constantemente todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que leemos, lo que hasta lo que nos dicen las personas profesionales.
Bueno, salvo Estíbaliz, lo que nosotros creemos que es verdad.
Sí,
el sesgo de confirmación.
El sesgo
de confirmación, ¿no? Que eso existe.
Pero sí es cierto que en esa sobreinformación ha llegado un momento que es que estamos poniendo en duda a profesionales como médicas y médicos, abogadas, o sea, andan, no es que me han contado a mí sobre estos temas, ¿no? Pues encima, cuando pues doy formaciones o doy congresos sobre este tema, anda que no levanta gente la mano diciendo es que me siento totalmente puesta en duda, ¿no? Y claro, aquí en esa sobreinformación y cuestión de contenido, sí, una de las cuestiones que ha pasado es que se ha generado un discurso de miedo y de terror sobre, bueno, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Y parece que ahora nuestra vía es, bueno, pues lo prohibimos todo, a tomar por saco, que nadie entre nada, ¿no? Que nadie vea, que no tiene... yo vuelvo a repetir, igual es que no sé si es la vía. No. Igual la vía tiene que ser muy compleja.
Hombre, sí es verdad que igual, buscando otras medidas, ¿no? Y alejándonos ya de lo que es el planteamiento de los jóvenes, es verdad que bueno, ahora el anonimato pues permite que mucha gente pueda estar indiscriminadamente diciendo barbaridades, ¿no? Y es muy difícil luego localizarles, etcétera, ¿no? Eso sí que igual se podría, y no es una cuestión de prohibir, es una cuestión simplemente de visibilizar, ¿no? De visibilizar a los que están.
Aquí sí que, por ejemplo, se me aleja a mí bastante de mi campo de investigación, sí. Y de trabajo, y es cierto que yo igual no puedo dar la respuesta correcta, pero cuando he podido participar en espacios, ¿no? Que trabajamos sobre estos temas, una de las cuestiones que tendrán que trabajar muy bien sobre esta, bueno, aplicación, ley, como lo quieran materializar, ¿no? Es también el derecho a la privacidad y la intimidad. Y aquí van a tener que trabajar muy bien porque no es tan fácil.
Sí.
No es tan fácil porque, bueno, una de las cuestiones que protege también el mundo digital es tu derecho a decir quién eres o quién no eres o con la manera que quieras exponerte. Y esto a la par era algo muy sano, como por ejemplo para, yo qué sé, transgredir ciertas normas, ¿no? Entonces, lo tendrán que materializar, pero no es tan fácil. No va a ser tan fácil el llegar a la persona que ha hecho o no ha hecho. O como este tema del anonimato. No va a ser tan fácil.
Voy a aprovechar, ya que tú eres una experta y además perteneces al grupo de coordinación de prácticas del Máster de Intervención en Violencia contra las Mujeres, que por cierto, también las redes sociales son un campo abonado para que ahí, bueno, se digan auténticas barbaridades, auténticas locuras, y ahí sí que hay que hacer mucha pedagogía con los que entran, ¿no?
Sí, bueno, ahora una de las cuestiones que también está aflorando, ¿no? Y que me parece... a mí siempre me parece bien que se identifique, que se le ponga nombre y que se le nombre a las ciberviolencias machistas, ¿no? Una de las cuestiones que está apareciendo, que se está hablando mucho ahora mismo de los medios de comunicación, es sobre la manosfera, bueno, algo que no sé de dónde ha salido, de la machosfera, ¿no? Que es como ahora se le está denominando. Sí, existe una red de, bueno, misógina dentro del mundo digital y que está muy interconectada, ¿no? Y que eso genera violencias fuertes sobre todo la fijación es contra las feministas, que tienen cierto eco, que tienen, ¿no?, un cierto espacio en el mundo digital y bueno, quieren ir contra ellas. Eso es algo que se está quedando evidenciado y a lo que tenemos que prestar especial atención, porque poner cuerpo, alma y voz, ¿no? En el mundo digital, siendo feminista, no está resultando nada fácil. Y las violencias que sufren es, o sea, por mucho que sea en el mundo, que era un poco lo que decías, ¿no? Que parece que como queda en el mundo digital, como que no lo sufrimos tanto. Pero sí, sí genera fuertes, sufrimientos y violencia.
Bueno, hay discursos terribles de hostilidad absoluta hacia las mujeres, sí, sobre misoginia, etcétera. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Eso prácticamente lo sentimos, ¿no? Hombre, sí, es verdad, sí, que luego, claro, como todo se mete en el bloque ese de la manosfera, que en castellano queda fatal, porque en inglés es otra cosa, lo del man, de hombre. Pues bueno, aquí queda muy horrible eso, que parece que alguien está metiendo mano en algo, pero no es eso. Bueno, pues nada, esa es la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en algún momento igual tendríamos que hacer pedagogía social para que todos nos interpeláramos a ver qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales y cómo lo hacemos, ¿no? Y luego siendo críticos con todo lo que recibimos, claro.
Con lo que recibimos, eso es, y además que pensemos, ¿no? Que lo que decías, el sesgo de la autoafirmación, ¿no? Que es, bueno, aquí los algoritmos funcionan geniales. Yo, mientras veo este contenido, yo me retroalimento y funciona muy bien para que nos retroalimentemos sobre aquello que el algoritmo piensa que nos gusta, que tendemos a esa ideología, tendencia, posicionamiento, y vamos a estar, y esto es importante que lo sepamos y que seamos conscientes, que estamos muy retroalimentadas sobre la misma idea. Y es importante, pues bueno, de alguna manera, que parece que ahora que vivimos en la sociedad, una sociedad sobreinformada, sí, cierto, pero muy sobreinformada sobre aquello de lo mismo que nos gusta.
Sí, sí.
También el averiguar, cuando antes decíamos, pues es que ahora tenemos un montón de puertas, sí, las tenemos, pero para eso es importante explorar y ser muy consciente de aquello que, en dónde vivimos, cómo funciona el mundo digital y de qué manera funciona.
Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que es que el algoritmo nos conoce bien y sabe cuál es el sesgo de confirmación, lo practica, ¿no? En cuanto nos quedamos a ver un vídeo, automáticamente nos van a salir todos los vídeos de lo mismo, más o menos, o parecido, ¿no? Y ese es el gran problema, claro.
Y ahí es donde aparece la polarización y está siendo muy evidente en las últimas encuestas, ¿no? Tanto a nivel de posicionamiento político, a nivel de posicionamiento, por ejemplo, una de las últimas, a mí me entrevistaron hace poco, ¿no? Por cómo ahora, por ejemplo, los jóvenes, parece que hay una tendencia a que exista una duda hacia el feminismo. Claro, es que si tú te estás retroalimentando sobre la misma idea, eso genera polarización. No existe, parece que no es, o es conmigo o contra mí, porque no existe unos grises, ¿no? Y es una pena cuando estamos hablando de un mundo tan infinito, que hay de todo, hay contenido de todo, para todo y para todo el mundo, información de todo.
¿Cómo interpretas,
y es una pena.
¿Cómo interpretas, Estíbaliz, precisamente esa corriente, no ya de ir contra el feminismo, sino de negar el feminismo y muchas veces, además, utilizando discursos que se caen por su propio peso, pero que aquel que los está emitiendo pues es como el cuñado en la barra del bar, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, a ver, yo...
Independientemente de la edad, y además, independientemente de la edad.
Independientemente de la edad. Yo creo que en esto tenemos una responsabilidad aquella a los que trabajamos, ¿no? Pero sí, en este caso, medios de comunicación, campañas de sensibilización, de seguir trabajando y hablando sobre ello, de dar otro tipo de discursos y hablar sobre esto. Es importantísimo, ¿no? Y a mí llevo prácticamente este último mes, digo, que no sé qué está pasando con me imagino que tiene que ver con las encuestas, todo lo que está, que parece que hay una oleada, que parece que vamos como en retroceso. Y yo siempre digo, no vamos en retroceso, porque si no, a mí nadie me daría una entrevista. Claro, o sea, vamos a entender los puntos bien. Vamos, digo, ¿alguien me haría una entrevista si estuviéramos en retroceso? No, si estuviéramos peor que antes, no, porque antes no teníamos ni espacio ni hueco las feministas. Entonces, no hay un retroceso, no vamos peor que antes, pero es importante que se le dé espacio, que sigamos hablando sobre ello, que la gente pueda escuchar, que pueda atender otro tipo de discursos, ¿no? Porque sí, es que... Es lo que digo, ¿no? Pues sea, si tú te estás retroalimentando sobre la misma idea, la misma idea, la misma idea, te vas a sentir mucho más distante de, aquellas ideas que por lo que sea te puedan a ti, por ejemplo, que si eres hombre, te pueden como poner un poquito en duda aquello de lo que haces y aquello de cómo te posicionas.
Bueno, pues la verdad es que tenemos retos por delante, lo que pasa que muchas veces son retos individuales o retos familiares, ¿no? Está bien, si se puede poner algún freno tecnológico, pues no sé si la prohibición, ¿eh? Yo lo de la prohibición tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que soy de los que cree que el mundo tiene que identificarse, por lo menos estar identificado y saber quién es el interlocutor. A ti y a mí que estamos hablando, yo te he presentado, a mí me conocen, entonces ya no, lo que digamos, pues eso va en nuestra mochila, pero es que hay gente que por ahí está oculta y además no lo hace de una forma clara, sino que lo va a hacer simplemente para buscar un rédito, bien sea de polarización, de introducir un discurso de odio o un discurso de cualquier cosa, ¿no?
O de propia, o de reafirmación.
De reafirmación, sí, porque muchas veces tiene que ver con bueno, eso es otra opinión personal, pero tiene que ver con alguien que está complejado y está ahí. ¿No? Que, bueno.
Tiene que ver muchas veces con, bueno, situaciones muy personales. Como yo digo, siempre lo que tenemos, todo el mundo tenemos cuerpo y emoción, ¿no? Y esto nos lleva a, bueno, a ponernos en situaciones muy complejas y meternos en dinámicas un poco chungas.
De todas formas, Estíbaliz, el trabajo es arduo, ¿eh? El trabajo es arduo.
Sí, últimamente lo siento como muy cansado, pero yo tengo siempre esperanza.
Tú tienes áreas de investigación sobre adolescencia, sobre tecnología, prevención de violencia, coeducación. Estamos en eso, estamos ahora mismo en eso.
Y que se sigan teniendo este tipo de espacios para hablar, ¿no? Eso es para mí lo trascendental. Mientras haya espacio para hablar y se escuche y la realidad no es tan negativa. De verdad que no es tan negativa y para mí es importante siempre dar luz, o sea, hemos estado en un proceso de devolución de resultados de familia, o sea, de menores hacia familias y que sus familias escuchasen cómo hablaban sus hijas e hijos, de qué manera, que les quitáramos esos tantos mitos, tanto terror y tanto, ayuda muchísimo, de verdad, ayuda, construye de otra manera.
Pues Estíbaliz Linares, doctora en la Universidad de Deusto, gracias por compartir este rato con nosotros, Estíbaliz.